constitucional y con este mecanismo pues se revoca la obligación de las EPS pues a pagar estas terapias ABA, pero ya muchas tutelas vienen y están funcionando. Tenemos un caso hoy en la EPS Saludcop donde una IPS le está diciendo no vamos a prestar más servicios y la gente no se quiere ir porque allí le prestan el servicio de equinoterapia. Y la IPS, lo que dice la doctora Carmen Eugenia, dice que los están manipulando, que esa es la terapia que está funcionando. Y la EPS no puede retirar los pacientes de allí porque la tutela dice que tiene que ser prestado allí. ¿Qué va a pasar entonces con todas estas tutelas que están dirigidas y que no tienen atadas de manos a las EPS?
Pues lo que dijo la Corte Constitucional es que las tutelas deben revocarse. Yo no conozco las particularidades de este caso específico, pero si ese caso específico está aquí incluido, ya no estarían atados estos niños y sus familias a esa IPS en particular. Yo creo que es importante tener en cuenta también lo siguiente: en condiciones normales, las terapias ABA están incluidas en el plan de beneficios. Lo que pasa es que este otro tipo de terapias distintas, con más énfasis en aspectos de educación que de salud, eran las que generalmente se ordenaban por tutela y se recobraban entonces al posible.
Y si en este momento yo presento una tutela para que me den una terapia ABA porque mi médico me lo sugirió, me la puede y me la aceptan, ¿me la tendrían que pagar?
Si es una terapia ABA en condiciones generales, porque por ejemplo se presentó una negación de un servicio incluido en el POS, o por ejemplo el médico tratante cree que esta terapia puede aumentarse de esta otra manera, yo creo que se la deben dar. Lo que no debe hacer y lo que la Corte está diciendo que es claramente irregular son las tutelas dirigidas a IPS en particular, específicas. Que esa era de alguna manera la forma como se estaba configurando esta captura de rentas públicas. Eran médicos tratantes, muchas veces con conexiones con IPS particulares, IPS que no tenían ningún tipo de habilitación, con terapia sin ningún tipo de evidencia sobre costo-efectividad, y con una desviación de recursos públicos que ya lo dijimos podría superar los 60 mil millones de pesos.
Por último,
para complementar, hoy sale a la luz pública una información que es importante no solamente para los pagadores, también para los pacientes, los cuidadores, sus padres, donde dice que si la musicoterapia no tiene evidencia, pues un padre responsable va a entender que de pronto es una falsa expectativa que le están brindando. Esperaremos también que esta información que están cada vez acogiendo más nuestros jueces sea de utilidad para fallar en su sana jurisprudencia. Y por supuesto, pues también los aseguradores, creo que al tener un protocolo que enuncia cuál es el equipo base mínimo que deben tener para garantizar calidad, también lo utilice como un criterio de auditoría e incluso de habilitación para garantizar que se les ofrece a los pacientes lo mejor con base en lo que muestra este trabajo.
Yo creo que acá hay un tema complejo. Yo creo que todos tenemos que ser capaces de analizar y entender la complejidad, y es el siguiente. Pongámonos en los zapatos de una familia con un niño con parálisis cerebral. La IPS le está ofreciendo una musicoterapia o una equinoterapia en algún caso. No tiene ninguna evidencia, no hay ningún tipo de evidencia científica que esta terapia va a ayudarle al niño a ir superando o aliviando los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, para la familia podría ser un alivio, para la mamá, es unos cuidadores, unas horas del día, un, si se quiere, espacio de solaz. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que si es eso, esto no es un servicio que tenga que ver con la salud, es un servicio social complementario de otra naturaleza y por lo tanto no debe pagarse con recursos públicos de la salud. Y uno podría entonces pensar en una política pública focalizada para ese tipo de servicios o ayuda a las familias.
Por último, como este es un protocolo para todo lo que es trastorno autista, ustedes también dicen que cómo se debe actuar cuando se requiere una sombra, el cuidador del niño para estos niños que no pueden ir a un colegio y sus padres, pues si son de escasos recursos, no tienen quien los cuide, entonces les dan una sombra. Específicamente, ¿les van a cubrir sombra o no van a tener cuidador estos niños?
Sobre sombra hay un debate muy grande sobre su efectividad, debate que no es solamente nuestro, es un debate global. Y recordemos entonces lo que está en juego, es examinar la evidencia sobre si para niños en el espectro autista tener un acompañante en varias horas del día va a ir mejorando la situación. Ya lo dijo Héctor, la evidencia parece indicar que no es efectivo. Entonces, yo no sé si habrá excepciones, pero en general el protocolo no está recomendando las obras.
El espectro autista tiene diferentes matices y diferentes niveles de afectación, y asimismo pues debe considerarse cada caso de manera individual. Pero lo que muestra la evidencia es que intervenciones intramurales mayores de 8 horas separan al niño de su entorno y de alguna manera no le permiten avanzar. Y el tema de tener una sombra también, como lo dije anteriormente, no se recomienda para los casos habituales de autismo donde no tienen mucho compromiso, porque realmente no permite avanzar.
Ministro, básicamente, digamos, para que la gente del común entienda un poco esta problemática, expliquemos cómo era ese modus operandi, entre comillas, de los recobros, y cuáles de estas terapias eran las que más tenían tutelas, cuál era la que más acudían las personas en este caso.
Le explico un poco del modus operandi, como usted dice, para que lo entiendan todos, que no es fácil. En el fondo estábamos operando en un ambiente sin ningún tipo de regulación. Lo voy a decir de manera no peyorativa, pero casi anárquico. Donde tú estabas en una ciudad, podrías decir, mire, yo voy a ofrecer algún tipo de terapias, por ejemplo, terapias con animales. Conseguías unos animales, 2 o 3 caballos, ponías un letrero y podrías empezar de manera casi inmediata a recibir recursos públicos. ¿Cómo hacía? Puede haber un médico tratante, probablemente relacionado con esta nueva IPS, que diga, mira, ya están ofreciendo ese tipo de servicios, ponían una tutela, el juez dirigía la atención hacia esa IPS en particular, y la EPS entonces tenía que pagar por las terapias 2, 3, a veces 4 millones de pesos mensuales, y tenía que recobrar esos recursos al FOSIGA, en el régimen contributivo, que es donde más teníamos este tipo de problemas. Lo que pasaba muchas veces es que el FOSIGA glosaba esa cuenta, decía, mire, ese tipo de terapia, porque no es costo efectiva, o está centrada más en aspectos que tienen que ver con educación que con salud, parece más un servicio social que un tema asociado a una atención en salud, yo no se la voy a pagar. Entonces terminaba pagándose con el patrimonio de las EPS, siendo en muchos casos, o agravando o exacerbando los problemas financieros en muchos casos, para ser claro. Entonces aquí también teníamos un problema financiero, aunque no es solamente un problema financiero, porque ese niño que estaba tratándose con estas terapias, de alguna manera había una ilusión, una expectativa, una creencia en su familia que eso le iba a mejorar su situación, cuando toda la evidencia sistematizada que revisó el IES decía lo contrario. Pues ahí es donde estaba el problema. Problema financiero, pero también una terapia no efectiva vendida al sistema y a la familia como una supuesta cura, o por lo menos un alivio para una enfermedad compleja.
Con respecto a las terapias, ¿cuál era la...
Nosotros aquí tenemos una tablita que yo ya se la puedo dar, pero le leo rápidamente los valores y le voy a leer los correspondientes al año 2014, aunque hay una categoría que agrupa muchas donde se nos pueden confundir ciertas cosas. Por equinoterapias o rehabilitación ecuestre, cuando no están confundidas con las terapias ABA, se pagaron casi 3 mil millones de pesos el año pasado, 2.853. Por musicoterapia, 2.325. Por lo que se llama programas de rehabilitación integral, así llamados, de manera general, 13 mil millones. Por terapias ABA, 42 mil millones. Por terapias asistidas con perros, 1.300. Y por terapias sombra, que ya mencionamos, 1.125 millones de pesos.
Ministro, ¿cuáles son las cifras en diagnóstico de pacientes con esta patología en el país, y la infraestructura y los protocolos van a ser suficientes para responder a esa necesidad?
Muy buena pregunta. Hay una gran discusión global epidemiológica sobre el porcentaje de niños o de pacientes con trastorno del espectro autista. La última cifra que viene de los Estados Unidos dice que de cada 88 niños hay uno que puede tener algún tipo de trastorno, que es una cifra grande. En Colombia, sin embargo, por razones que puede ser incluso por la falta de un tamizaje sistemático, tenemos 5.673 personas identificadas, aproximadamente 6.000 personas identificadas. Para estas 6.000 personas uno podría decir que tenemos una oferta suficiente para aplicar el protocolo. Para un número mayor, que seguramente el que tenemos no. Y aquí es donde tenemos, si se quiere, y en eso también tenemos que ser sinceros, una especie de paradoja. Vamos a ser más estrictos, porque tiene que ser. Vamos a profesionalizar este tipo de atención. Solamente van a poder hacerla quienes saben hacerla y quienes tienen la experiencia y quienes han estudiado para hacerlo. Eso saca a muchos de los charlatanes del paseo, pero seguramente vamos a tener un problema de falta de oferta, por lo menos en algunas regiones del país. Esto es un reto no solamente para el sistema de salud, sino para los mismos profesionales de la salud, de ir construyendo esta oferta, porque si las cifras son las que se presentan globalmente, probablemente nos vamos a quedar cortos, por lo menos en el corto y mediano plazo.
¿Y hasta qué edad cubrirían a los pacientes? Porque también hay adultos con la patología.
¿Pero aquí en el protocolo?
Sí, si bien el trastorno de espectro autista puede afectar diferentes rangos etarios, el protocolo se centró en niños y niñas menores de 18 años y promueve el diagnóstico temprano para hacer intervención temprana, pero también es claro que después de que cumplen 18 años, recomienda el protocolo dar continuidad de atención a esta población.
Yo creo que es importante también decir lo siguiente: nosotros trabajamos aquí con las asociaciones de pacientes y los padres de familias agrupados en muchas de estas asociaciones de pacientes con niños con trastornos autistas han celebrado esto como un gran avance. O sea, este protocolo lo estaban esperando, hay una innovación, y yo creo que va a permitir ordenar lo que se había convertido con el tiempo por unos incentivos perversos del sistema de salud en una situación casi caótica.
Ministro, ya que estamos hablando de personas sin las capacidades o la idoneidad para practicar, para realizar estas terapias en sitios que no estaban certificados y de formas que tampoco lo estaban, ¿le cae algún tipo de sanción a esas personas?
Es una buena pregunta. Yo creo que las primeras sanciones tienen que ver con los tribunales de ética médica. Si estos son profesionales de la salud y están de alguna manera ejerciendo la profesión de una manera no del todo idónea, yo creo que las sanciones deben estar allí en primera instancia. Otro tipo de sanciones, yo creo que ya tendríamos que estudiarlo con más cuidado.
Ministro, ¿qué espera? Usted nombró que no es terapia, ¿qué es una terapia entonces? ¿Qué incluye? ¿Qué tipo de actividades? Porque usted enumeró las que no eran, más no dijo cuáles eran las que eran.
Traté de definirla por exclusiones. Ahora, para mirar qué es o qué incluye, yo creo que eso es lo que está claramente especificado en detalle en el protocolo. No sé, Héctor, si usted se aventura a dar una definición de un minuto de lo que sí es.
Sí. En términos generales son un conjunto de intervenciones que incluyen, por ejemplo, las citas con psiquiatría infantil, psicólogo clínico, pediatra, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, trabajo social, terapia o psicoterapia en grupo o individual, entre otras cosas, y diferentes tipos de estimulación. Todo eso es parte del plan de beneficios POS que actualmente tenemos.
Si ustedes van a cualquier otro país y el sistema de salud va a pagar con recursos que son de todos, por algún tipo de tecnología o procedimiento, esa IPS o ese lugar seguramente va a tener que estar habilitado. Yo creo que aquí en Colombia, por distorsiones que se fueron dando en el tiempo, empezamos a pagar con recursos públicos a, en este caso, IPS sin ningún tipo de habilitación ni certificación de nada. Yo creo que eso dio pie a abusos y a un crecimiento exagerado de los recobros y, digámoslo claramente, a una venta de ilusiones falsas a muchas familias en muchos lugares del país. Con el protocolo y con el cambio jurisprudencial, yo creo que por lo menos queremos ir remediando, ojalá definitivamente, pero al menos parcialmente, esta situación. ¿Estamos listos? ¿Alguna pregunta?